¿Cuánto tarda usted en cicatrizar una herida? Le hablo de una herida física, de un corte, de un raspón. Pues hombre, Alberto, depende de la herida, ¿no? Claro, yo entiendo. Pero póngase que usted y yo somos hermanos gemelos y que nos hemos hecho la misma herida. La ciencia ha demostrado que la actitud que tengamos influye en la cicatrización de esa herida. La negatividad aumenta el cortisol, que es una hormona que suprime la actividad del sistema inmune y que retarda la reparación de tejidos, prolonga la inflamación, etc. Es decir, que tardará más en cicatrizar que la del hermano que tiene una actitud positiva. Pero esto de la actitud, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cuánto cuenta la actitud? Ya sabe que todos los viernes tiene una cita con un servidor y un buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puch. Mario, buenos días, amigo.
Buenos días, querido Alberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, gracias.
Alegro de hablar contigo otra vez,
¿no? Igualmente.
Oye, dijo Aristóteles, creo recordar que es algo así, no sé si es exacto, que el pensamiento condiciona la acción, que la acción determina el comportamiento, que el comportamiento repetido crea hábitos, que el hábito estructura el carácter, la manera de ser y de pensar del individuo, y que el carácter marca el destino. ¿Cómo de importante es la actitud que tenemos frente a la vida?
Bueno, lo que has comentado al comienzo de esta conversación, yo lo he visto, por tanto, carezco de dudas de que es así, que la actitud afecta a la manera en la que el cuerpo reacciona. Yo he visto, pero vamos, con una claridad espectacular, por una situación verdaderamente sorprendente que se produjo con dos pacientes con el mismo tipo de lesión, operados por el mismo cirujano, los dos la misma complicación. Yo les cuidé durante muchos días y pude ver la evolución porque uno de ellos tenía una actitud positiva y una actitud tremendamente negativa. Definamos la actitud. La actitud es la manera, la forma en la que yo me relaciono con algo. Sí. Es decir, en este caso, una enfermedad, una herida, lo que sea. ¿Cómo me estoy relacionando con eso? Es decir, ¿cómo estoy viendo eso? ¿Qué estoy pensando acerca de eso? ¿Qué estoy sintiendo como consecuencia de eso? ¿Qué expreso con mi rostro, con mis palabras? ¿Qué sucede en mi cuerpo dependiendo de cómo me relaciono con eso? Entonces, ten en cuenta, Alberto, que nosotros tenemos que separarnos del paradigma cartesiano que aisló lo mental, lo que llamaba la res cogitans, de lo físico, que él denominó la res extensa, porque se puede medir, ¿no? Y realmente sabemos que no es así, es decir, lo mental, lo espiritual, lo material están absolutamente interconectados. Entonces, cómo yo me relaciono con algo, por supuesto que tiene un impacto en lo que sucede. Y en este caso, en la respuesta del cuerpo ante una herida.
Igual esta pregunta que te voy a hacer es demasiado simple, pero ¿hay actitudes más que la positiva y la negativa? No sé si hay más tipos de actitudes.
Claro, tus preguntas nunca son simples. Pueden ser sencillas, pero no simples.
Tranquilo, bebe un poquito de agua.
Ya.
Y aclárate la garganta.
Vamos a ver. La actitud positiva, sencillamente lo que revela es que tú te acercas a una situación, a una persona, con humildad, con ganas de aprender, con ganas de descubrir, con ganas de dejarte sorprender. Es decir, ya no vas con una idea prefija de lo que tiene que suceder ahí.
Claro.
No vas con una idea de que tú tienes razón, de que la otra persona está equivocada. No has etiquetado la situación, no dices qué desgracia, qué espanto, sino que vas con esta mirada abierta, exploradora y contemplativa. La actitud negativa es la actitud en la que el ego ha tomado ya el dominio de tu vida. Entonces te acercas con una mente cerrada, no estás dispuesto a dejarte sorprender, te consideras en posesión de la verdad, e incluso puedes ver que la otra persona es inferior a ti o es superior a ti.
Claro, es que yo nunca he sabido si la actitud se construye a partir de lo que nos pasa o de cómo interpretamos lo que nos pasa. Y no sé si en esa interpretación es donde entra el ego que acabas de mencionar.
Bueno, es una combinación de factores. Es decir, la actitud tiene que ver con cómo estamos interpretando una situación y sobre todo cómo decidimos valorarla. Es decir, antes de interpretarla, yo ya la valoro. Voy a poner un ejemplo. Voy a tener una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, yo, cuando vaya allí, puedo interpretar lo que sucede de una determinada manera. Si me mira así con una mirada un poco fría, puedo interpretar, no ve nada de valor en mí. Pero eso es posterior. Lo previo es cómo yo voy a valorar eso que todavía no ha sucedido. ¿Qué voy a llevar yo a esa situación? Todavía no la he podido interpretar porque todavía no ha sucedido, ¿no? Pero yo ya voy con una valoración, yo ya voy con una predisposición, yo ya voy con una intención a esa situación. Y eso, al ser previo a la interpretación, modula la interpretación que yo hago.
Claro. Decías entrevista de trabajo porque hay una fórmula sobre la que se habla mucho que dice que para progresar profesionalmente hace falta conocimiento, está claro, ¿no? Habilidad, talento y actitud. ¿Cuánto peso tiene la actitud?
Es lo que más peso tiene. Yo hace muchos años estaba fuera de España y me compré una tarjetita que ponía la actitud es la que te lleva a la altitud. Es decir, una persona con una actitud abierta, con una voluntad de dejarse sorprender, de aprender, de preguntar, de escuchar, es una persona que va a aprender. Una persona que va con una actitud cerrada, ya lo sé todo, o aquí no hay nada que aprender, o este que me va a enseñar a mí, esa es una persona que no alcanzará demasiada altitud, porque no tiene la actitud. Es decir, la actitud sería la llave que abre la puerta a la altitud, a la competencia. Yo siempre, a ver, lógicamente, tú tienes que pedir unos requisitos de aptitud y de capacidad para cualquier trabajo. O sea, tú no vas una persona que diga, oye, tengo una ilusión de operar brutal. O sea, es que déjeme operar, que es que de verdad vengo con una predisposición tremenda. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna, pero aprendo sobre la marcha. Pues claro, tampoco haríamos eso, diríamos. No, hace falta una base. Pero si esa persona tiene esa base y tiene esa disposición, sobre todo humilde, a explorar, a dejarse sorprender, a dejarse asombrar, es espectacular lo que sucede, no solo en lo que puede aprender, sino el mensaje que está mandando a la otra persona. Y además, hay personas que creen todavía que las actitudes son secretas. No, mi actitud es secreta. Salvo que seas un actor, una actriz, tu actitud no es secreta. Tu actitud no solo se va a reflejar en lo que dices, se refleja en el tono que utilizas al decirlo. Se percibe en tus silencios, se percibe en tu mirada, en tus gestos. Tenemos todo un sistema que, aunque opera por vía inconsciente, afecta a nuestra percepción. Un sistema que está valorando la veracidad de lo que transmites. Entonces, esto es fundamental. Entonces, claro, la actitud es una decisión, una elección personal de cada uno, cada día y en cada momento.
Es que como creo que muchas veces nos centramos en el medio plazo para conseguir objetivos, y te pongo un ejemplo que dice esto de, ahora verás mucho por redes sociales, cómo conseguir un cuerpo esbelto en 20 días, cómo aprender a tal en 30 días. También veo a mucha gente un poco cortoplacista a la hora de querer conseguir cosas. Y hace poco leí algo sobre la importancia que tiene visualizarte en el lugar al que quieres llegar. Y te pongo un ejemplo, pues tú y yo, que visualizo que esta sección le ayude a muchísima gente, y eso me lo creo, y eso tiene algo de influencia en el resultado final.
Pero tiene una influencia brutal. Pero fíjate, no solo lo que tú visualices, sino la intención que tú tengas. Es decir, tú estás visualizando, estamos visualizando, imagínate antes de entrar aquí, antes de entrar hoy en el programa este viernes, estamos visualizando entrar en el programa con ilusión, con entusiasmo, con ganas de ayudar a las personas que nos estén escuchando. Entonces ya lo estamos visualizando y nuestra intención es ayudar, nuestra intención es que un mensaje que puede ser de utilidad, sobre todo en momentos difíciles de nuestra vida, pues pueda mostrar ese camino, ese sendero, para que alguien encuentre una solución cuando a lo mejor está bloqueado o no sabe muy bien hacia dónde ir. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se sabe que tiene, por supuesto, una capacidad de impactar. O sea, ya hasta la propia ciencia empieza cada vez a abrirse más a que una persona con su actitud, con su disposición, visualizando y a través de la intención, puede influir a distancia. Esto ya no es una cosa extraña que digamos, uy, qué cosa más rara, esto es un poco yuyu, ¿no? No. Esto es una cosa ya que cada vez se está demostrando con más claridad que es cierto. Y esto es la actitud. Es decir, tú visualizas cómo quieres llegar al programa. Tú visualizas lo que quieres que suceda. Tu intención es ayudar. Tu intención no es brillar, es iluminar. Y naturalmente que eso tiene un impacto. Puede que no nos demos cuenta a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, de repente esa persona empieza a sentirse más alegre, más contenta, de repente empieza a tomar una iniciativa que antes no tomaba, recibe una intuición sorprendente. A lo mejor no lo asocia con lo que hemos comentado, pero sí tiene que ver con lo que hemos comentado.
Claro, porque si la visualización es intangible, pero esto que me decías de la intención ya es tangible y tú a través de la visualización ya tienes una intención, ya estás poniendo cosas sobre la mesa. Pero tengo la sensación, e igual me equivoco, que no sé si nuestra biología hace que ser pesimista o negativo sea más sencillo que ser optimista.
Bueno, en un plano inclinado es más fácil ir hacia abajo que ir hacia arriba, de toda la vida. es más fácil dejarse caer que empezar a subir, claro. Bueno, si eso sabemos que la inercia tiene su peso y hay que combatirla, porque la inercia no nos deja en el sitio donde estamos, nos lleva para abajo en ese plano inclinado. Entonces, por supuesto que todo lo que sea trabajar la actitud, trabajar el carácter, la fuerza del carácter, pide de una disposición, pide de una intención, pide de una actitud. Claro, es más fácil caer en el negativismo, es más fácil caer en el victimismo, es más fácil caer en el pobre de mí, que no hay nada que puedo hacer, que hacerse la pregunta, oye, a lo mejor soy solo una persona, ¿qué puedo hacer en este momento con lo que tengo y en la situación en la que estoy? Claro que es más desafiante. La pregunta es, ¿cómo responde nuestro organismo? Nuestro organismo está claro, y esto hay montones de estudios, está claro que cuando tomamos la posición de una víctima, uno de los sistemas que lo recibe, y no de una forma muy positiva, es el sistema cardiovascular. Mientras que si nosotros tomamos una posición más de creadores de nuestra propia historia, mejora la función cardiovascular, mejoran cuadros incluso metabólicos. Es decir, el propio organismo nos está diciendo, no te angusties tanto por lo que te va a costar, ilusiónate por hasta dónde te puede llevar.
¿La actitud es hereditaria o solo se aprende?
Las dos cosas. Mira, nosotros tenemos que distinguir el temperamento del carácter. Temperamento es aquello con lo que naces y obviamente tiene una base genética. Y carácter es como tú te haces. Esto lo explicó muy bien el gran José Ortega y Gasset, ¿no? Dijo, no somos un participio, somos un gerundio. No estamos hechos del todo, poco a poco nos vamos haciendo. La parte con la que nacemos, esa es una parte que se llama el temperamento. Y efectivamente, eso puede ser heredado, tanto por mecanismos genéticos como epigenéticos, que son otro tipo de mecanismos. Pero lo que es el carácter, cómo tú te haces, eso tiene mucho que ver con tu actitud, con tu disposición, con la forma en la que tú te visualizas tu vida, visualizas tu futuro, visualizas tu impacto con las personas que están a tu alrededor. Y claro que es absolutamente modificable, tan modificable que el propio cerebro responde a ese trabajo. Hay cambios en la formación, hay formación de nuevos circuitos, hay formación de nuevas neuronas, pero eso es, y sobre todo en un área que se llama el hipocampo, hemos hablado alguna vez aquí del hipocampo, sí, que son centros de reinvención, son donde una persona empieza a reinventarse, y esto dura toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es como todo, vamos a ver, comer es muy seductor, Alberto. Porque en España se come muy bien, francamente. Y cuesta mucho decirle que no a algunas cosas. Pero cuando uno gestiona lo que come y empieza a verse un poco más delgadito, más fuerte, con más elasticidad, es que se siente mejor. Se siente mejor. No quita el placer extremo de la comida, pero te lleva a comer de una forma más sensata, de una forma más equilibrada, de una forma más natural, porque te das cuenta del beneficio que supone para ti, pues tener el peso adecuado, tener energía suficiente, tener la flexibilidad que tú consideras que podrías tener. Entonces, pasa lo mismo con cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, hay cosas que nos van a tentar, nos van a seducir. Es fácil caer en ellas. Y ahí es donde nosotros, ejerciendo nuestra voluntad, a veces caeremos, nos volveremos a levantar, poquito a poco vamos ganando terreno. Yo suelo decir que la libertad es una conquista diaria. O sea, no te puedes relajar. Ahora, ¿vale la pena? ¿Cómo no va a valer la pena? Hay tanto en juego.
Pero, Mario, y esto creo que puede sorprender a... Bueno, igual no. Igual muchos se ven reflejados en esta pregunta que te hago. ¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Vamos a ver. El patrón respiratorio se contagia. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Entonces, por supuesto que hay actitudes que son actitudes muy pesimistas que son tremendamente contagiosas. ¿Por qué? Imagínate, a ver, yo estoy fascinado, lo sabes, estando aquí con todos vosotros, con las personas que nos escuchan. Imagínate que alguien me dice, uy, Mario, sí, te gustará mucho ir a la COPE. Claro, el estudio es estupendo, pero ¿te has dado cuenta esas sillas que están amontonadas ahí? Ah, pues no me había fijado. Sí, pues fíjate un poco más, ¿eh? Fíjate un poco más. ¿Qué hacen amontonadas? Y empiezo a fijarme en unas sillas amontonadas, no están, pero imagínate que estuvieran. Sí. Y llega un momento en el que digo, es verdad, ¿qué desorden hay aquí? Pues no, no hay ningún desorden.
Claro.
¿Sabes lo que te decía? Entonces, donde tú pones la atención, va tu energía y vas tú. Si alguien te está, es lo que se llama la mentalidad de cizaña. Si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención a eso. Y claro, entonces el foco se lleva la energía, se lleva la emoción. Y empiezas a decir, es verdad, qué desastre, no había caído en ello. No. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo en estos cuentos de Asterix y Obelix donde a la aldea gala no había manera de que los romanos pudieran con
entrar,
ella.
Pudieran con
ella, de repente se les ocurre un sistema espectacular. Meten a un personaje que es la cizaña y empieza a decirle a Asterix, ¿te has fijado el comentario que ha hecho Obelix de ti? Pero no le preguntes, ya sabes que tiene mal carácter. Y luego se va Obelix y le dice, oye, la verdad es que ha dicho Asterix que estás un poco gordo, ¿eh? Pero por favor, no digas que te lo he dicho porque me lo ha dicho en secreto. ¿Qué ocurre? Que al final acaba toda la aldea enfrentada hasta que se dan cuenta de que este es un tío de cizaña, de que este es un tío con una actitud que se está contaminando a todos. Y entonces en ese momento deciden mirar la realidad de una forma más amplia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh?
Qué bueno. Oye, alguien que ha tenido una actitud creo que muy positiva frente a la vida y pues creo que está bien terminar con esto, porque no te he preguntado sobre el Papa Francisco y estoy seguro que bueno, que igual te apetece decir cómo te ha parecido su actitud frente a la vida y las consecuencias o las acciones que se han dado a cabo gracias a eso y no sé si quieres decir algo en general.
Bueno, yo me quedo con el último gesto que tuvo el domingo de resurrección, que yo escuché la misa, yo estaba fuera, escuché la misa por internet y aunque obviamente él estaba en una silla de ruedas y no podía hacer el discurso, que lo hizo, si no me equivoco, uno de los cardenales, pero sí encontró la fuerza para dar la bendición.
Urbi et Orbi.
Para la indulgencia plenaria. Y que al día siguiente se muriera. Yo dije, ¿de dónde ha sacado este ser humano la fuerza para justo el día antes de morirse poder tener ese gesto con una audiencia que estaba ahí deseando conectar con él de alguna manera? Entonces, a mí me parece personalmente un gesto absolutamente admirable.
Qué bueno. Qué ganas tenía de volver a hablar contigo. Bueno, de que la actitud se pega, yo cada vez que estoy contigo salgo más contento.
Sí, pero perdona que hoy tengo la voz un poco cascada porque llevo dos días que no paro de hablar y la voz me está diciendo, Descansa, Mario, descansa.
¿Cuándo terminas la gira? ¿Todavía te queda mucho de hazlo
imposible? Me voy ahora al aeropuerto.
Joder, macho, te vas a Hispanoamérica y América ahora, ¿no?
Sí, me voy a Colombia y después me voy a Argentina.
Madre mía.
Estoy en la feria del libro allí en Colombia, en Bogotá y en Buenos Aires. No me hace mucha ilusión. Países hermanos, gente cariñosa, el mundo de los libros me fascina. No tengo ninguna queja.
Pues nos vemos a la vuelta, amigo.
Claro,
un abrazo fuerte,
Mario. Un abrazo, adiós.